la noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Minutos, 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Estamos de jueves, estás escuchando La Noche, pues con un amplio equipo, encabezado por Lardón Azumendi.
Y por Roberto Pablo.
Y por Belén, y por Mónica, y por Miriam, y por Mariano, Pedro. Y bueno, por Pedro, y por
Pablo. ¿Vuelvas a decir que es jueves? Me vuelvo a ir, ¿eh?
Es que lo que hay.
Hay que
es
ver, que para qué manera de refregarlo toda la noche.
Y esta es la canción que ha estado representando aquí al colega durante toda la noche. Y que aún sigue representándome, por cierto, que entre otras motivaciones, porque ha habido quien me ha dicho que jugaba demasiado con los sentimientos, es porque hoy, tal día como hoy, nacía John Lennon. Habría cumplido hoy 74 años.
Y no queda ahí la cosa, que nuestros oyentes saben de todo. Paco Palma, Mallorca, nos dice que también hoy nacía su hijo, Sin, al cabo de 35 años. Sí, nos manda la fotito de los dos, de Sin Lennon y de John Lennon.
Muy bien.
Bueno, yo me veo por algo más de aquí, ¿no? Esto que suena.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Bueno, yo creo que a las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias puedo desvelar que esto no es otra cosa sino un homenaje a mi compañero Roberto Pablo, por eso se titula la canción Aquellas Pequeñas Cosas.
Te tienen tan...
Qué chiquitillo, vaya.
¿Qué iba a decir? Digo, nunca hemos meado juntos.
No, no, hombre, no, que eres chiquitillo.
¿Ah, no? Oh,
madre mía,
no,
de mi vida, qué retorcido.
¿De qué cosas? Pues ahora, una.
Iba a decir que nos íbamos ahora, si quieres, dentro de un rato, pero con lo disparado que sales de aquí no me va a dar tiempo.
Es que ya sabes que yo a las 6, es que yo sí, a las 6 y 25, ¿no? Estoy metido
el
en la cama.
El coche se te convierte en calabaza.
Ya no duermo.
Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Dónde nos podéis votar, todavía tenéis un rato, ¿no, Belén?
Es que estoy aquí echando cuentas, madre mía, están las redes sociales encendiditas.
¿Ha sido un fallo?
Sí, estoy aquí echando cuentas, que ya te digo, venga a poner palitos y, oye, no me caben en el papel. Bueno, que si tú todavía estás a tiempo de votar y lo puedes hacer en las redes sociales, donde nos encuentras como La Noche de COPE, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Os digo una cosita rápida.
Sí, claro. No, y perdona, prometemos mañana, o sea, ya el viernes, que vamos a venir con muchísima caña, ¿eh? Con tralla, estas horas, estará despertando. Yo estoy buscando algo de José Sacristán, o sea que yo...
De José Sacristán.
O sea que debes decir José Feliciano.
Es actor, pero llegó a cantar, me parece un poco triste.
¿Don Quijote o qué?
Y a Paloma San Basilio también, sí, la va a traer.
Con todo el cariño, que cuesta, que me encanta.
Que nuestros oyentes siguen en la luna.
¿Siguen en la luna?
Siguen en la luna. Mira, Juan Francisco Mundillano dice, hoy desde aquí no se la ve, pero estará preciosa como siempre. Claro, que siendo cáncer, ¿qué voy a decir? Y Kerensita, nos dice, estoy en el ático de mi hermano, en un sofá incomodísimo. Ahora eso sí, viendo una luna preciosa con la Catedral de Málaga de fondo.
Toma ya,
vaya postal.
¿Manda foto o no?
No manda foto, pero Sinto, como está tan incómoda Kerensita, le dice, ponte en el suelo con una manta. Yo en el camping dormía en el suelo dentro de la tienda y se está gustísimo.
Así estás tú, Sinto.
Claro. Y termino con una cosa que, fíjate, nos escuchan desde Nicaragua. Dice, escuchaba hace ya unas horitas al arqueólogo y el descubrimiento del puerto de salida de Cristóbal Colón en Huelva. Cuando llegó a Nicaragua, entró por ríos en el Atlántico hasta llegar al lago de Nicaragua, siendo tan grande que le llamó la Mar Dulce. Uh-huh. Al escuchar al experto hablar sobre el lugar del antiguo puerto, comprendo mejor cómo navegaron entre nuestros ríos. Saludos, aquí son las 7 y disfruto realmente de escucharles. Marlon Cruz, pues muchos besos.
Pues Marlon, muchos besos a Nicaragua.
A Nicaragua.
Marlon, un Brandon.
Y ahora de Nicaragua nos vamos inevitablemente al sur de España. Pepe Neto, que haya alivio, buenos días.
Buenos días, Alartao, que haya alivio, querido amigo Roberto, ay, Belén.
Que haya alivio.
Mónica.
Bueno.
¿Qué tal estamos hoy?
¿Cómo estamos?
¿Cómo está? He preguntado yo antes, ¿eh?
Sí, pero yo siempre contesto con
vamos uno por uno.
Ah, bueno.
Oye, Pepe, se te ve con más ánimo, con más fuelle.
Sí.
No tuviste ayer pesebrada, ¿no?
No, sí, hoy, esta noche.
¿Has dormido?
¿Qué tienes?
Sí, he dormido perfectamente. Mira cómo a ti no te puedo mentir, es verdad. Hoy he dormido perfectamente y eso se nota. En
se
el
te ve espabiladito, ¿eh?
Pero me da a mí que esta noche tienes otro sarao.
Sí, es que hoy se presenta, claro. Bueno, oye...
Si es claro, que solo con oírte ya, te estoy ya, vamos, viendo, atisbando ya el sarao que tienes esta noche ya.
Sí, la gala de la entrega del premio de la voz de Cádiz, que lo presenta, como ya dijimos ayer, Ángel Espósito.
Sí.
Y allí estará lo neto, haciéndose un selfie con el
contrólanos, Ángel Espósito, que enseguida pierde la voz porque es muy de flamenco, que tiene un arte, en serio, hacerle que se cante un temita, borda las alegrías. Entonces, decirle que se haga un temita, si os dice que no, que eso no lo hemos inventado nosotros, no, que no mienta, que lo sabemos.
Los fandangos de Huelva no los toca, pero alegrías y sidrillas, vamos, eso es lo que
más.
Es lo más.
Sí,
hombre,
¿eh? Y más cuando
tiene voz de Ángel.
Sí, Ángel, un fenómeno.
Sí, hombre.
Y más cuando se le pone un plato de langostino por delante. No, bueno, te veas como le
canta. Te canta lo que tú quieras.
Ni te no le quita ni las cáscaras.
Ahí a lo mejor no canta, pero va a dar unas palmas. Va a empezar bien, bien.
Y taconea.
Bueno, hijo mío, ¿qué ponemos hoy para comer?
A ver qué os parece un poquito de verdura, ¿eh?
Bien,
¿vale? Sí. Bueno, ya que estamos hablando de langostino y de gambita, vamos a hacer, por ejemplo, ¿os gusta la berenjena?
Me encanta.
Mucho.
Berenjena.
Sí, mucho.
Y un pastel de berenjena, ¿cómo suena eso?
Fenomenal.
Acá sí.
Espera que cojo el boli.
Pues ya lo tenemos ahí, pastel de berenjena con marisco, con gambita, por ejemplo.
Y como ayer, si en un momento dado no tenemos berenjena, atacamos al marisco directamente.
Exactamente.
Roberto es de la dieta disociada. Él va quitando elementos como...
Hasta que se queda con lo bueno.
Claro. Sí.
Bueno, a mí la berenjena me encanta. Las gambas, ¿a quién no le gustan las gambas? Salvo a los que sean pues alérgicos al marisco, los demás, yo me imagino que sí. Así que vamos a ver esa maravilla, cómo lo hacemos.
Pues mira, en primer lugar vamos a coger esa berenjena, que por cierto, hay que decir también que estamos en temporada, estamos intentando hacer platos de temporada.
Sí.
¿A que sí?
Claro. Y el marisco también, porque en meses de R, se dice siempre, ¿no? Y estamos en octubre.
Exacto. Muy bien apuntado, Roberto. Qué maravilla, chiquilla.
Yo vivo para el marisco, o sea.
Y para la cerveza.
Otra cosa es que lo pague, pero al marisco vive de toda la vida.
Una gana ya que llega Navidad.
Pues como digo, vamos a coger esa berenjena, la vamos a pelar. Y ahora vamos a cortarla a trozos pequeñitos. Bueno, vamos a reservarla. Y ahora, esta es a cuadrito, ¿eh, Roberto? No, vale. Va a redonda.
Vaya con la anillita ya, Roberto.
Con la anillita, vamos a empezar ya. Que te estoy viendo venir, Roberto.
Pues la berenjena en anillas, te digo una cosa.
No, en dados.
Vale.
En dadito. Bueno, una cacerola con su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Ole, y ole.
Cada día nos sale mejor, ¿eh?
De verdad. Mónica va cada vez mejor. Sí. Mónica está ya...
Mónica es diésel. Según va pasando el tiempo, va entrando en calor.
Sí.
A las 6 cuando nos vamos es cuando dice, venga, vamos a empezar.
Es que se le nota. Bueno, pero le vamos a incorporar un puñado de cebolla. Nada más que cebolla, ¿eh?
Sí.
Cortada a trozos pequeñitos. Vale. Vamos a llevarlo al fuego para que la cebolla, más que se fría, se poche. Ponga transparente, se ponga tiernecita. Llegado este momento, pues ya del tirón rápidamente le incorporamos esa berenjena que ya hemos pelado, que tenemos cortada a trozos pequeñitos, a ladito, la rehogamos, vamos a ponerle un poquito de pimienta blanca en este caso, molida, y vamos a esperar a que se rehogue la berenjena en este sofrito. Cuando ya esto ocurra, ya se ponga así tiernecita, le vamos a poner pues huevo batido, le batimos los huevos y se lo incorporamos. Esta operación ya vamos a hacerla con el recipiente retirado del fuego.
Claro.
Bueno, pues como digo, le vamos a poner el huevo, le vamos a poner también un poco de nata líquida, removemos bien todo el conjunto y también yo me gusta ponerle para que tenga más textura y más esponjosidad después ese pastel de berenjena que estamos haciendo, ¿no?
Un poquito de harina refinada.
Sí, perfecto, acertado, pero no sin antes haberla pasado por el proceso de elaboración para hacer la salsa béchame.
Hombre,
béchame hombre, mucho.
Que no podía faltar.
Mónica, ¿cómo es? A ver, acompáñame.
Como si fuera
béchame.
Esta noche la última vez.
No me podía
Mónica
poner.
Tiene la voz del Artaun ahí.
No me voy a poner.
He cantado, yo, he cantado yo, porque si canta Mónica, que realmente en este país la que canta es Mónica, sí. Te caes de espaldas de la silla.
Oye, ¿no sabes lo bien que canta Mónica, Pepe?
Lartaun, bueno, Belén, vale, Roberto, te prometo que vamos a hacerle a cantar a lo largo de la temporada.
Ya no, extraño,
no,
¿eh?
No,
se me ha rascado un poquito, ¿eh?
Mónica, ¿quiénes son tus jefes en este momento aquí?
Ella.
No le hagáis pues esto, pobrecita mía.
No. Con el tiempo, con el tiempo.
Poquita a poco, vamos a darle tiempo al tiempo.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
señor, sí,
señor. Bueno, estamos con la bechamel, ¿no?
Esa es la bechamel, la hacemos ustedes, coge una sartén con su aceitito.
Los ingredientes no te lo estás inventando, ¿no? Que yo, o sea, te lo juro, estoy haciendo, te prometo, estoy haciendo aquí un listado con todas las recetas, escribiendo y apuntando cantidades y todo, y hay alguna que me queda así, digo, yo no sé si esto lo soltó ahí, yo no lo pillé bien o...
Te prometo, no, te prometo.
Esto así, ¿no?
También te prometo, puedo dar mi palabra, que son auténticos, porque tengo que decirte una pequeña anécdota.
A ver.
Y es que este plato le encanta a doña Sofía, la reina. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, a la reina madre, yo no sé cómo se llama ya.
Yo
que estoy
en lío.
Déjalo en reina, no te líes.
A la madre del rey.
A doña Sofía, ya está, a la madre del rey. Efectivamente, el Artaun, gracias, hijo. Bueno, pues precisamente este plato le encanta. Lo que sí es verdad que le encanta, pero sin marisco.
Claro, porque es vegetariana.
Y yo le he dado de comer a la reina en más de una ocasión, sí señor. Pues bueno, no yo, no, porque ella come sola.
Y le
he cocinado para ella.
¿Le hiciste el pastel de berenjenas, Pepe?
Le encanta, sí. Cuando yo estaba trabajando con la cadena de José Luis, que en paz descanse.
Sí.
Y la verdad es que esa experiencia y esa
anécdota la tengo. Se me está enfriando la bechamel.
Sí, sí. La bechamel que recuerden ustedes que se hace gratinando esa harina que antes decía el Artaun, y luego incorporando la leche hasta que coja la textura correspondiente, ¿sí? A grosísimo modo. Bueno, le echamos un pegotón de salsa bechamel a todo el conjunto que recuerden ustedes. Voy a recapitular. Hemos puesto con la berenjena rehogada con la cebollita, el huevo, la nata.
La pimienta blanca.
La pimienta blanca. Qué bien, Lartaun. Claro. La pimienta blanca recién molida. Ese pegotón de salsa bechamel mucho. Ya está. Después es Mónica la que tiene que hacer. No es quien la arranca.
O sea,
en cualquier momento se arranca, ¿eh?
¿Y qué más? Que hay hambre ya.
Vamos.
Removiendo el conjunto y ahora este preparado lo aborcamos en un molde de estos especiales que hay para hacer pudín, ¿eh? Ya sabes,
sí.
Después de haberse engrasado.
El pudinero.
Para hacer pudín.
¿Eh?
Para hacer pudín.
Eso después de comértelo.
Oye, sal, echas tú poco de todas maneras a las cosas, ¿eh?
¿Sí?
Se nota que eres muy sano.
Claro, es que sí, totalmente. Bueno, no te puedo imaginar. En fin, no te voy a decir más nada sobre
esta noche, demuéstralo, ya verás.
Calla, no te metas en berenjenales.
Estáis viendo, Bueno, y ahora a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a llevar ese molde que hemos puesto con ese preparado que hemos elaborado ya.
¿Sí?
Lo vamos a llevar al horno, pero al baño María. No hace falta que la señora se llame María, ni tenga el baño, al baño de la vecina.
Sí.
Simplemente lo metemos al baño María, que es un proceso de cocinado, al horno, para que se cocine en el horno durante 3/4 de hora a una temperatura de 180 grados.
Muy bien.
Madre mía. Pasado este tiempo, lo retiramos del horno, vamos a esperar que se enfríe totalmente y luego lo vamos a servir cortado así a rodajita, grueso.
Oh.
Pero no sin antes, acompañándolo en el plato, o sea, en el plato donde se va a servir, ponemos una base, un culí, que se llama en cocina, con una salsa de pimientos del piquillo.
¡Hombre!
¿Cómo se hace la salsa de pimientos? Me tiene que preguntar Mónica, ¿cómo se hace la salsa?
¿Cómo se hace la salsa de pimientos de piquillo?
Gracias por esa pregunta.
Con aceite de oliva.
Bueno, efectivamente, Mónica, no, mira, se hace de la siguiente forma, cogiendo aceitito, incorporando los pimientos de piquillo de lata.
Sí.
El líquido que trae la misma lata del pimiento del piquillo, antes vamos a hacer un sofrito con ajito, rehogamos los pimientos del piquillo, le ponemos el jugo que contiene la lata, le echamos un chorrito de nata líquida, trituramos bien todo el conjunto y así, de esta forma, esto se nos habrá transformado en esa salsa de pimiento del piquillo que es la que va a acompañar a esa rodajita. De pastel de berenjena, queridos amigos y amigas.
Deseando ya
y
que
las gambas.
Vamos.
Eso te iba a decir, Roberto está a punto de echarse a llorar,
Claro,
no ve los mariscos por ningún sitio.
A mí me ha despistado doña Sofía, es verdad. Porque yo estaba hablando de doña Sofía.
Bueno,
venga, deja de hacer el gamba, Pepe, y acabamos ya.
Ahí incorporado. Gracias, Lartón. Ahí incorporamos, en la mezcla que anteriormente hemos hecho, incorporamos las gambitas ya peladas, evidentemente.
Bueno, es que yo me las he comido, como no habías dicho nada, yo me las como fuera.
Gracias, Lartón.
O sea, con el huevo, la pimienta, la bechamel, ahí van también las gambitas, ¿no?
Perfecto, está claro.
Pues te digo una cosa, que mañana tenemos postre, porque toca postre como viernes que es... Y que haya alivio, Pepe.
Que haya alivio, queridos amigos.
Hasta mañana.
Y que tengáis un día mejor que nadie.
Y tú una noche maravillosa y que mañana
queremos
estés
selfie,
a tu hora.
Queremos selfie, Pepe.
Venga, perfecto. Mónica, ve aclarando la voz que tú caes, seguro, ¿eh?
Y recuerda.
Seguro que caes.
Recuerda Expósito Alegría, por alegría. Sé que él sabe.
Se lo voy a decir.
Que no te haga fandango. Que no te haga fandango, que le conozco.
Venga, Pepe, que haya alivio.
Que haya alivio, queridos amigos.
Y después del show de Pepe Neto, porque es lo que ha sido hoy un show, el resumen de lo que ha sido aquí, la noche, por Mónica Villalain.
La noticia del día sigue siendo el ébola y por eso, de nuevo en la noche, hemos querido saber más sobre la enfermedad y cómo pudo realizarse el contagio de la sanitaria. Cuestiones que le hemos preguntado a José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Lo primero es saber si es posible que, como la enfermera ha declarado, pudiese contagiarse con el virus tocándose la piel con el traje protector.
En el momento de quitarse el traje, en primer lugar, hay que desinfectarlo con unos desinfectantes bastante potentes y ahí, a partir de ahí, empieza el protocolo de ir desvistiéndose. Vamos a especular y especulemos que ella dice que se tocó la cara y en la cara tenemos varias vías de entradas muy importantes de agentes infecciosos y una de ellas es un bufé libre para agentes infecciosos como son las conjuntivas oculares, como son los ojos.
Y no podíamos quedarnos sin preguntarle su opinión profesional sobre el sacrificio del perro de la enfermera de Excalibur. Y esto es lo que nos ha contestado.
Como científico, mi opinión personal es que yo hubiera esperado. Ya sé que se han seguido estrictamente toda la normativa internacional que nos viene desde la OMS, que nos viene desde el Centro Epidemiológico de Vigilancia Epidemiológica de Europa, por una sencilla razón. Si el perro no estaba infectado, igual que su amo, ¿para qué sacrificarlo? Realmente yo creo que en ese sentido. Y si estaba infectado, imaginemos que dio positivo, que hubiera dado positivo, hubiera tenido carga viral, ese perro hubiera sido una herramienta muy útil en investigación y para avanzar en descubrir los puntos débiles de este virus que vamos a tener más en Europa, eso está claro.
Otra noticia que no ha pasado desapercibida en el programa ha sido que la serie histórica Isabel ha conseguido por unanimidad el Premio Nacional de Televisión 2014. El jurado ha destacado el rigor histórico y la genial adaptación del vestuario. Por ello, hemos contado con una de las artesanas del vestuario, del tinte de los tejidos, María Calderón.
Pues la verdad que sí, que es un orgullo haber trabajado. Haber trabajado con un equipo tan maravilloso como es el equipo del figurinista Pepe Reyes, que creo que eso ha sido lo mejor y sin una armonía, porque al final todos nos volvemos una familia, ¿no? Pues no se podía haber hecho eso, ¿no? Ni con tanto cariño, ni con tanto esfuerzo.
María nos ha demostrado que su trabajo no es tan sencillo como parece.
Normalmente nos ponemos a investigar los colores de la época. Conmigo también trabaja una historiadora del arte, Mónica. Entonces siempre estamos informadas a través de cuadros, a través de escritos, a través de tanto de Pepe como nuestro, de lo que era el color de la época, que normalmente siempre es a través de los cuadros, porque otra información no hay. En aquella época los colores tampoco podían ser muy puros, porque los colorantes tampoco, no es como ahora los colorantes químicos, que antes se hacían con colorantes naturales. Nosotros nos asemejamos lo máximo que podemos a los colores de la época, bueno, y hacemos todo lo que podemos.
Desde aquí les damos a todo el equipo de la serie nuestra enhorabuena. Y en esta línea histórica de Isabel la Católica, también hemos felicitado al equipo de arqueólogos dirigido por Juan Manuel Campos, que han localizado el sitio exacto del que partió Colón hacia el Nuevo Mundo en 1492, un hallazgo que está en la Fontanilla de Palos, en Huelva.
Colón parte del puerto de Palos, un puerto ubicado en la Fontanilla, en lo que hoy es la Ensenada de Palos, que está totalmente colmatada y por ello completamente desfigurada y no nos muestra lo que es un paisaje de puerto de la época. Pero como le digo, esa colmatación es la que ha enmascarado todos esos restos que hoy hemos sabido pues perfectamente descifrar y ubicar en el lugar exacto donde estuvieron.
Han sido varios años de trabajo sabiendo dónde debía de haber partido, pero sin poder concretarlo a ciencia cierta hasta ahora.
Llegamos a la conclusión de que había un lugar concreto donde deberían estar ubicadas las estructuras portuarias. Pues bueno, por la cercanía a la Fontanilla, por estar en la orilla de esa antigua ensenada, que aunque no tiene agua, la tuvo en su momento, porque era una vaguada a resguardo de los vientos dominantes, porque el material de superficie que los arqueólogos encontraron en aquel momento, pues todo ello confluía en que ese tenía que ser el punto y no otro donde estuviera la estructura portuaria. En el 92 hicimos unas primeras excavaciones muy someras, porque los fondos eran pocos, pues nos permitió por un lado reconstruir la ensenada, conocer el calado de ese sitio, que era más que suficiente para que los barcos entraran dentro, ubicar el lugar probable de donde estuvieron esa estructura portuaria y hasta hoy.
A nuestros estudios se ha acercado también el deportista Martí Perarnau para presentarnos el libro Herr Pep sobre su trayectoria de Pep Guardiola en el Bayern de Múnich. Martí nos ha confesado que ha tenido acceso total al entrenador de fútbol catalán y carta blanca para escribir lo que quisiese.
Una de las sorpresas ha sido hasta dónde se ha podido llegar, hasta conocer prácticamente todo. Bueno, hay conversaciones donde yo no he accedido, pues las conversaciones, yo qué sé, entre Guardiola y el presidente del club. A ese nivel, en esa intimidad, no. Pero
el resto, nivel 2.
He tenido el nivel 2, exacto. Y luego la otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, cómo se ha desnudado psicológicamente ante la persona que visitaba Múnich de manera periódica y, sin embargo, no ha querido saber lo que contenía el libro. No digo para censurar, que eso, bueno, pues podemos interpretar que sería feo o lo que quieras, pero sí para, te doy un privilegio, que sí, es acceder a todo, cuéntame de qué irá el libro. Y entonces, eso no ha existido.
Y lo que ha descubierto gracias a esos viajes a Múnich es que Pep Guardiola no esconde nada, lo que muestra en los medios es como realmente es.
Yo la impresión que he sacado es la opuesta a la que tenía. Es decir, yo tenía los clichés que tenemos todos. Bueno, vivimos de clichés,
sí,
porque como al final no accedemos a los protagonistas, pues los etiquetamos y
nos los tenemos que imaginar un poco.
Y los,
¿no?,
imaginamos. Entonces yo sí creía que había el Guardiola A y el Guardiola B, el Guardiola público y el Guardiola privado. Es decir, no, Pepe es exactamente como le vemos, con sus virtudes, con sus defectos, pero no hay dos, no hay un personaje construido que, bueno, cuando ya desaparece de del público, del escaparate público, entonces se convierte en el auténtico. No, es exactamente.
Hemos contado la hazaña de dos aragoneses, de Luis Oriol y de Alberto del Caso, que han logrado un gran reto, cruzar el estrecho de Gibraltar a nado, unos 17 kilómetros en menos de 4 horas. El propio Luis Oriol nos ha contado el motivo principal por el que se han embarcado en esta iniciativa.
Es dar inicio a un proyecto que tenemos personal, de momento entre Luis y yo, y es un poquito lo que queremos enseñar en esa página, es que el deporte amateur existe, que no hace falta la competición para que el deporte forme parte de la vida de las personas, y queremos mostrar un poquito eso.
También hemos conocido Snap, la nueva plataforma de pagos e-commerce en España, gracias a Jaime Domingo, director general de la empresa Popular Payments.
Lo que queremos traer a través de Snap es simplemente una plataforma mediante la cual los comercios encuentren de una forma más fácil la integración del pago, que viene a ser lo más complicado. Es decir, tienen su catálogo de productos, consiguen que la gente visite su página, pero resolver el pago pues no es la forma más fácil, y entonces con Snap se les hace mucho más fácil la integración.
Y para ir terminando, hemos conocido cómo un tercio de los españoles respiramos aire contaminado por encima de lo legal. Es lo que destaca el autor del informe, Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción, con quien hemos hablado. Nos hemos adentrado con el parapsicólogo José Luis Hermida en un centro de salud de Córdoba, donde afirman que existen fenómenos extraños. O hemos aprendido a dejar la tensión y el estrés de lado y a disfrutar de la vida y a transmitirlo a los más allegados con la pedagoga Ana Roa, autora de Vive la Vida. Temas muy interesantes que no te puedes perder y que puedes volver a escuchar en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias, es el momento de pues informarnos por parte de Nekane Fernández. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué vamos a tener en la mañana?
Pues imagínatelo, se habla ahí mucho ébola. De ébola, no hay otra cosa. Hay 6 personas ingresadas en el hospital en observación y de momento solo ha dado una positiva, la auxiliar Teresa Romero. Y es que no nos tenemos que olvidar que en España solo hay un caso, pero en África hay 3.900 personas que han fallecido, según la OMS, y hay más de 8.000 contagios. Con Expósito, a partir de las 9, va a estar María Lado, coordinadora de unidad del ébola en Sierra Leona, y nos va a contar cómo es la situación allí y si se está controlando el virus. Pero hay más temas que nos afectan, y mucho. El ministro Guindos ha anunciado 20 operaciones potencialmente irregulares de otras dos cajas, Caixa Cataluña y Nueva Galicia Banco. Se suma al escándalo de las tarjetas de Caja Madrid. Analizaremos las responsabilidades penales y el punto en el que se encuentra la investigación con Íñigo de Barrón, que es colaborador de La Mañana a las 8:15. Y la amenaza yihadista, que parece que está lejos, pero el avance llega ya a Argelia, Libia o Marruecos. Y muchos jóvenes marroquíes reconocen que no les importaría ingresar en las filas del Estado Islámico. Y vamos a hablar de todo esto con nuestra corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa, a las 7:15. Y todos estos temas analizados en el tiempo de análisis con Víctor Arribas y Javier Ruiz. Y estamos de enhorabuena porque nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, personal de algo,
Manu,
jefe internacional de COPE, ha ganado el premio del Ministerio de Defensa por su programa La Garita. Y este premio pues reconoce sus más de 30 años dedicados a esta información, así que le vamos a dar la enhorabuena.
Hombre, Manuel, enhorabuena.
Y que nos cuente su trabajo.
Sí, señor.
Se lo merece, además, con todo el criterio. O sea, está de verdad, de los premios bien entregados, se puede decir, porque es una labor tremenda. La
pues cara. En menos de media hora, a partir de las 6, Expósito. Nekane, gracias.
A vosotros.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y 33, 4:33 en las Islas Canarias. Momento para repasar las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Y comenzamos como todos los días con el ABC. No le conté a mi doctora que estuve en contacto con el ébola. Teresa Romero, dice el ABC, asume sus errores.
En el diario El Mundo nos encontramos con este titular. El gobierno admite que hubo relajación de procedimientos. García de Vinuesa, directora de Salud Pública, lo reconoce ante expertos de la Unión Europea.
La Razón. Teresa admite un fallo al quitarse el traje tras la muerte de García Viejo. Sanidad informa a la Unión Europea de que hubo relajación en la manipulación del cadáver. Y también en portada del diario de Planeta, don Juan Carlos no acudirá al desfile de la fiesta nacional.
El diario El País, el médico que atendió a la contagiada denuncia múltiples negligencias. Las mangas que me quedaban cortas, dice el doctor sobre su equipo de protección. La ambulancia que llevó a la enfermera recogió a otros 7 pacientes y ser esterilizada. Y las cámaras de vigilancia del Carlos III no grabaron el momento de la infección.
El periódico de Cataluña, Sanidad se exculpa y señala a la auxiliar. El gobierno de Madrid acusa a la enferma de mentir.
La Vanguardia, la Comunidad de Madrid culpa a la enfermera y elude la cadena de errores.
El Correo Gallego, insinúan sin pruebas que la galleta con ébola mintió, insinúan sin pruebas que la gallega con ébola mintió sobre su fiebre.
El Comercio, la fortuna oculta de Villa conmociona a Asturias. El Partido Socialista Asturiano y el SOMA expulsan a su histórico dirigente, investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
La Tribuna de Toledo, una grabación de móvil originó la denuncia contra el presunto pederasta. A los adolescentes les engatusaba con el fútbol e invitándoles a merendar a un burger.
Información Alicante, el juez imputa a todo el Consejo de la CAN por aprobar dietas de 640.000 euros para Crespo.
La Rioja, el personal sanitario riojano reclama mayor información y preparación frente al ébola.
Diario de Burgos, empresarios de Gamonal califican de tomadura de pelo la reforma anunciada.
Ideal de Almería, los radares fijos multan a los primeros vehículos sin pasar la ITV, se estima en más de 34.000 conductores que circulan sin pasar la inspección técnica.
El correo de Vizcaya dice así, se muere de ébola en África. Una fotografía tremenda, desde luego, en plena calle, tres hombres introducen un cuerpo en una bolsa mientras un compañero rocía la escena con desinfectante. Eso fue ayer en Freetown.
Diario de Navarra, los jugadores africanos de los Osasuna, Raúl Loé, Cedric y Cadamuro, transmiten calma desde África, juegan contra Sierra Leona, Costa de Marfil y Malawi y no tomarán medidas especiales por el ébola.
Ideal en Granada, una fotografía en la que podemos apreciar, por ejemplo, el rostro conocido de Miguel Ríos. La infantería de Cruz Roja toma la calle. Este año se destinarán los fondos del Día de la Banderita para ayudar a la infancia.
Heraldo de Aragón, puerta grande para el torero El Fandi en la tarde del 250 aniversario de la Plaza de Toros de Zaragoza.
Canarias 7, Sanidad se resiste a desbloquear la cirugía. Dice que los 69 millones previstos ya se agotaron y crecerá la espera de los hospitales públicos.
El Correo de Andalucía, profeta en su tierra. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge desde ayer la muestra definitiva de la artista sevillana Carmen Lafón, el paisaje y el lugar, con 120 piezas que reflejan su larga trayectoria.
Última hora en Palma, Son Espaces recibe 400 equipos antiébola y refuerza la formación.
Ideal de Jaén, el trofeo del olivo viaja a Granada. Jaén 0, Granada 1, el equipo de Caparrós gana al Real Jaén con un gol de Ortuño.
Sur, la enfermera admite que pudo contagiarse el ébola al tocarse la cara con un guante.
Ha llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga Noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia, 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 noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Yo tenía una amiga que decía que era gato, o sea, que tenía un comportamiento muy parecido al gato.
Ah, sí, era huidiza.
No, yo.
Estar sola.
Yo.
Ah, tú.
Que sí, me decía que yo era muy gato.
Yo te veo tigre.
Bueno, por las uñas de los pies. No, siempre me decía, dice,
¿sí?
Pues leyó de quién era el poema, ya no me acuerdo, y me lo mandó y me dijo, para que veas, dice que es que eres gato.
Sería el gato negro igual o algo de.
Pero mira,
de
poe. No había pensado lo de huidizo, está bien, porque digo, yo siempre pensaba, fíjate, en lo de arisco. Yo decía, jo, arisco no soy, o sea, soy muchas cosas. Digo, sí. Pero arisco no, digo, no. Ni se me pone el pelo de punta. Porque apenas tengo, ¿sabes?
Nada,
o sea que...
son nada.
Pero lo estaba pensando.
¿Eres siamés de nadie?
No llego a final de mes, no.
Sí, vamos, ni persa tampoco. Claro. Donde sí hay gatos, y desde luego uno de los espectáculos más éxito a nivel mundial siempre ha sido Cats, gatos en inglés, es en Lisboa. ¿Y por qué en Lisboa? Bueno, pues porque han decidido hacer una cosa muy especial allí. Vamos a hablar con Begoña Íñiguez, la corresponsal de COPE en Portugal. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, Begoña.
¿Bien y tú?
Muy bien.
Pues bien, también por aquí muy bien, sí.
¿Mucho
rodeada
gato?
De gatos.
¿Mucho
sí,
gato
sí.
O qué?
¿Sabes lo que se puede decir? Aquí hay gato encerrado.
Bueno, pues sí, hay gato, sí, hay muchos gatos encerrados en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, que por cierto es bellísima, es una... Uh-huh. Plaza de Toros que se volvió a reabrir en 2005 porque era la legendaria Plaza de Toros de Lisboa y la verdad es que es un lugar magnífico.
¿En qué parte de Lisboa, en qué barrio queda?
Pues queda en la zona de Campo Pequeño, queda bastante cerca de la zona de Marqués de Pombal, es una zona residencial,
sí.
Pero muy bien ubicada, también rodeada de oficinas, y ya os digo que era la Plaza de Toros de siempre, que se volvió a reabrir en el año 2005, y donde pues a cualquier artista conocido a nivel mundial que viene aquí, pues pasa por la Plaza de Toros de Campo Pequeño y ahora Cats tenemos aquí.
¿Qué tal suena la plaza, por cierto? Porque las plazas suelen tener bastante buena
pues
acústica. Yo pienso la
suena
de las rentas,
muy bien. Sí, bien. Suena muy bien y de hecho me estoy acordando ahora del último espectáculo al que fui, del Festival de Flamenco de Lisboa, Y muy bien, muy bien, muy bien. Tanto va bien para los toros como para la música, sin ningún problema.
Bueno. Oye, ¿y qué tiene de especial la representación de Cats, además de que es en una plaza de toros?
Pues mira, qué es lo que tiene de especial, lo curioso es que en plena crisis aquí en Portugal, donde realmente ahora mismo hay muchísima gente pasándolo muy mal, vuelva este musical, chicos, 8 años después, solo 8 años después, porque ya se estrenó un año después de reabrir Campo Pequeno, el mayor éxito que ha tenido la Plaza de Toros de Campo Pequeno desde su reapertura fue precisamente Cats en el año 2006 y llegó hasta tal extremo el éxito que estuvo bastantes meses y fue visto por casi 100.000 personas, o sea, lo cual no está nada mal en un país tan pequeño como Portugal y en una ciudad que no es demasiado grande, no podemos compararla con Madrid, ¿no? Con los espectadores que puede tener Madrid.
Pero esto en un teatro.
No, esto fue también en la Plaza de Toros de Campo Pequeno. Vale. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, ya sabéis que para este tipo de espectáculos, que pueden ser 5.000 por, no sé, exactamente, no sé cómo, cuál es el aforo máximo, o 2.000
es que no sé cómo
1.000.
Es la plaza, claro, la venta.
La plaza es grande. La plaza, vamos a ver, pues, ¿qué puede ser? Estoy pensando en plazas cubiertas de España. Pues la Plaza de Zaragoza, si mal no recuerdo, está cubierta. La de Logroño, por ejemplo, es pequeña. No sé, es pues puede ser de tamaño como la de Zaragoza, por ejemplo.
Supongamos que tenga 12.000, 15.000 espectadores.
Sí, pero
lo
bueno,
que pasa es que, claro, todos no están habilitados para ver,
claro,
el espectáculo porque hay que montar el escenario
en estos,
y demás.
En estos casos, como cualquier espectáculo, ya os digo, los de música, va a venir ahora próximamente Anastasia, por ejemplo. Bueno, pues se adapta toda la parte de abajo, no se puede. Queda para el espectáculo y gran parte de lo que es el aforo. Pero la curiosidad, según nos han dicho, es precisamente, bueno, pues que se vuelva a reestrenar y que por lo visto, con mucho éxito, hay muchos billetes vendidos. Estamos hablando de, en principio, 15 representaciones hasta el próximo día 19. Y bueno, pues yo creo que interesante porque el precio de los billetes oscila entre los 20 y los 45 euros.
O sea, ¿sabes lo que pasa? Que hablamos de crisis y es verdad y es un sacrificio. Y quien no tenga casa y va a comer, evidentemente no va a poder asistir a este tipo de eventos. Pero sí que es verdad que hay gente que a lo mejor hasta si puede, o sea, ahí tiene el plato de comida todos los días y la casa más o menos un techo donde cobijarse, pues que sí que a lo mejor hace un esfuerzo, porque justo un espectáculo lo que hace es evadirte y quitarte de historias de estas,
este,
y te lo pasas muy bien.
Exactamente, y como este, con todos los medios disponibles, debe ser bastante parecido al anterior, se vende como con más medios, más espectacular, eso es lo que se nos ha dicho. Ya os digo que yo todavía no lo he podido ver porque se ha estrenado hace unas horitas, entonces yo no he podido ir a verlo todavía. Intentaré ir a verlo, pero desde luego tiene, como ya fue el de 2006, tiene muy buena pinta. Y también os digo una cosa, que esta ciudad, Lisboa, ahora mismo, es una ciudad muy atractiva culturalmente, donde tenemos una oferta variadísima. Si comparamos, por ejemplo, con Madrid, que Madrid siempre ha sido una ciudad culturalmente muy rica, muy interesante, Lisboa estaba un poquito atrás. Ahora, en este momento, Lisboa ofrece muchas cosas interesantes. Vienen muchas estrellas internacionales y, además, todo tipo de cultura, lo cual, bueno, pues no está mal para los visitantes.
Aparte que es una ciudad que tiene algo especial, o sea, que es digna de ver, tenga o no tenga, pues, un espectáculo como este, que aún invita más, y luego que está, no voy a decir yo a lo mejor limpio o sucio, pero que está, que tiene la esencia, ¿no?, de lo que ha sido, o sea, tiene ese punto añejo.
Sí, ¿no?, y sobre todo que cualquier visitante, ahora los oyentes que nos estén escuchando y vayan a venir a Lisboa los próximos días, vayan a estar por aquí hasta el próximo día 19, pues una escapada para ver Cats no está nada mal después de visitar la ciudad, por
ahora,
ejemplo.
El que no tenga ni idea de cómo es Lisboa, el que no haya estado nunca, el que no busque referencias, que tenga en cuenta que no le pase lo que me pasó a mí la primera vez que fui a Lisboa.
¿Qué te pasó?
Que, no había caído en que era una ciudad de muchas cuestas arriba y cuestas abajo.
Efectivamente.
Y de repente llegué yo allí con mi exceso de peso y con un calor bastante importante y en la primera jornada le dije a mi mujer, pero vamos a estar 3 días aquí, de verdad. Y luego la verdad es que es una delicia.
Ahora, tiene una ventaja. Os puedo decir que tiene una ventaja, y se lo decía una compañera nuestra que ya no está de corresponsal aquí,
¿sí?,
está en otro país, Y decía, esto es maravilloso porque aquí con las cuestas, aunque nos cansemos, luego no tenemos celulitis. Decía,
eso está muy bien. Cierto. Lo malo, ¿sabes qué? Es cuando tienes hijos pequeños.
¿Qué me vas a decir? Pero bueno, hay soluciones para todo. Te acostumbras ya, ¿eh? Te acostumbras a subir y a bajar con los carritos, hablo por experiencia, por las cuestas de Lisboa.
Mira, me manda un WhatsApp un amiguete y me dice, Lisboa, qué gran ciudad. Este amiguete es del Madrid.
Ah.
O sea, trae buenos y recientes recuerdos. Sí,
claro, claro, buenos y recientes recuerdos. Luego tenemos la parte llana, por cierto, Campo Pequeño, ¿sí? donde se ha estrenado el musical Cats. Está en una zona totalmente llana de la ciudad, por lo tanto no hay problema de cuestas, con el metro a la puerta, uh-huh. O sea que mejor imposible para ir a ver el musical.
Muy bien, pues Begoña, que muchísimas gracias y ya sabemos un sitio, por ejemplo ahora ya que está muy cerquita el fin de semana, donde nos podemos plantear el hacer una visita y pasárnoslo bien disfrutando de este musical de Cats en Lisboa. Un beso y muchas gracias, hasta el próximo
Besos
día.
Besos a vosotros, gracias, hasta chao. Luego.
Estamos con la selección. Suerte para España. Este jueves a partir de las 8, Eslovaquia-España en tiempo de juego. Segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Bueno, que juega España, te dejo.
¡Y gol de España!
Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¿Están ya todos? ¿Está Poli Rincón? ¡Hola, Poli!
Hola, buenas tardes.
Hola,
a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El gran Guas, hola, Tomás.
¡Hombrecillo! Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Está informado.
Catorce minutos y llegamos a las 6, las 5 en las Islas Canarias. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos disgustos se hubiesen ahorrado algunos padres de haber sabido esto antes? Las notas académicas de los jóvenes no dependen solo de lo que estudia Miriam Ponte.
Pues no, en realidad dependen de un complejo cóctel de factores genéticos por un lado y ambientales por el otro, del que la ciencia dice aún va a tardar, si es que lo consigue, en conocer cuáles son los ingredientes. Sin embargo, con la ayuda de miles de gemelos y de mellizos, investigadores británicos creen que van a poder explicar el peso que tienen los genes en la inteligencia y otras características que son las que diferencian a los buenos de los malos estudiantes. En fin, además de la inteligencia, estos expertos o estos investigadores tuvieron en cuenta aspectos como la confianza en las capacidades propias, en la personalidad también, la salud en general, el bienestar, los posibles problemas de conducta o cómo se percibían el entorno doméstico y el entorno educativo. Pero desde España parece ser que lo ideal sería poder estudiar gemelos, pero que no viviesen juntos, sino que viviesen en familias diferentes, que fuesen a distintas escuelas, que creciesen en distintos ambientes. Así sí que se podría zanjar esto de los genes o el ambiente.
Pues nada, que se fastidien los niños en favor de los investigadores, más o menos, ¿no?
Sí, ese es el resumen.
Y sin salir de Gran Bretaña, ¿eh? Ay, 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 esto es ligarse a Vicky de mamá. Digo que sin salir de Gran Bretaña, los palacios reales de Londres están, y ahora lo vas a explicar por qué, Miriam, en peligro por las aplicaciones para ligar de sus empleados.
Si es que su graciosa majestad no gana para problemas, primero te contábamos que necesita un quitachicles por culpa de los turistas, y ahora resulta que las aplicaciones para móviles para ligar son las más descargadas entre sus empleados. Que eso, en fin, en sí mismo no es un problema, pero allá cada uno con lo que hace con su tiempo libre, digo yo. El problema es que los trabajadores quedan con sus citas en las estancias privadas reservadas como viviendas para los trabajadores en los palacios de Buckingham y Kensington. Seguro que vivir ahí tiene un plus y consiguen ligar más. Bueno, y ahí es donde está el problema. El trajín de gente entrando y saliendo de palacio, así que los responsables de seguridad tienen una lista interminable de individuos a los que tienen que investigar antes de que crucen las puertas de palacio. ¿Qué digo yo? Que les van a tener que pagar un sueldo extra a todos estos que investigan a los visitantes.
Hombre, es que digo yo que creo que se tiene que ligar diciendo a alguien que vente a mi palacio. Bueno, pues ocurren cosas muy extrañas fuera de nuestras fronteras. Lo sabemos todos también dentro, ¿eh? Pero esto ha ocurrido justo en Perú. Hitler, elegido alcalde de una localidad de Perú.
Hay que tener estómago y poquita vergüenza, la verdad. Para ponerle a un hijo el nombre de Hitler, bueno, el alcalde electo no es el líder nazi que todos conocemos. Se trata de Richard Hitler Ale Cruz, ese es su nombre completo, que ha sido elegido alcalde provincial de Islay con un 47% de los votos y le han apoyado en esta candidatura los grupos nacionalistas de izquierdas, en fin, por ese discurso que tiene contra una multinacional minera que pretende poner en marcha una empresa en Arequipa.
Te digo una cosa, si se llama Richard Hitler Ale Cruz y luego se apellida la Gamada, sería para salir corriendo.
Vaya, vamos. Hazle la cruz.
Y tremendo, pero cierto, mata a un amigo, a su amigo, por darle un toque a su novia en Facebook.
Pues sí, las novias de los amigos ni se miran, así es como piensa Scott Humphrey, que ha sido condenado a 52 meses de prisión por golpear hasta la muerte a un amigo suyo, a pesar de que el fallecido le decía una y otra vez que no sabía que la chica a la que le había dado el toque era su prometida. El condenado siguió dándole golpes en el taxi en el que viajaban y le repetía continuamente: si eres mi amigo, no sé por qué haces esto.
Jolín.
¡Qué tremendo!
Amigos de Facebook, es lo que tiene.
Aquí unos amigos que ahora van a dilucidar, por los votos de los oyentes, el duelo de canciones.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas.
Para ver que eso, que yo soy el peque de este equipo, solo hay que ver la fotografía en la que está Martí, Lartaun y yo. Vais sí. A ver, el que está agachado soy yo.
Yo soy el gordito.
Ya por descarte, Martí es el alto.
Bueno, pues esta era mi canción, Aquellas pequeñas cosas de Serrat. La de Roberto, esta.
Habrá fiesta en el cielo, 74 años cumpliría, nació tal día como hoy, pero de 1940, John Lennon. Bueno, ¿qué?
Fiesta en el cielo y fiesta en la noche, porque por una vez, después de mucho tiempo, hoy ha ganado Roberto Pablo, pero ha arrasado, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Es que yo creo que mañana me puedo permitir perder por bastantes votos, ¿eh?
Pero no, en serio, hoy ha sido...
Si mañana, si mañana no ganas, no empata la semana, te recuerdo.
Algo espectacular, ¿eh? Roberto lo imaginó, como decía John Lennon, de tanto imaginarlo, no lo has logrado.
Es que ayer dijisteis, además, os dije yo, es que ganar con una canción es fácil, o sea, lo que pasa es que depende de la canción.
¿Alguno te le echan gana? Mira, por ejemplo, voy a leer alguno de los mensajes de nuestros oyentes...
Oye, para un día que gano no me remuevo.
No, por supuesto que no. Además, pobrecito, no te voy a hundir en la miseria. No, no, además ya te digo que has tenido un montón de votos, ¿eh? Mira, Luis Manuel Madiedo dice: ni uno ni otro, ¿eh? No es tiempo. Si me pongo tonto, me gusta esta canción. Y él os pide, ¿eh? Highway to Hell de AC/DC.
Vale,
ahí queda. Alberto dice que sois unos moñas. Mi voto al más ay, moñas. John Lennon.
Vamos a decir que ha habido momentos que hasta hemos hecho manitas aquí en la mesa.
Yo ya
os
lo he dicho, que estabais hoy muy tiernecito. José Fernando dice: hoy habéis subido la apuesta. Me gustan las dos. Iba a votar Imagine, pero me siento más intimista. O como diría Belén, más moña.
¿Dónde está Morcillo?
De la edad. Este vota a Serrat, ¿eh?
Bien, muy
bien.
Me gusta
a ti, José Fernando. Yago Tamargo dice: uf, los dos son de los 60 del siglo XX. Los dos. Tengo CDs y vinilos. Y cuando estaba en Párvulos hace 44 años, les pusieron música de The Beatles y canciones de John Lennon. Hoy voy con Robert Paul, que me encanta.
Robert Paul. Vamos a llamar. No cambies tu voto nunca más. Paul, siempre, ¿eh? Hasta que te defraude porque haga mal una carretera.
Alberto Apellani dice: Imagine, uno de los grandes melocotonazos de la historia. También muy actual, ¿eh? El Artabu no tiene nada que hacer. Y es verdad que hoy no tenían nada que hacer, en fin.
Cómo se nota que los vascos que emigran a Gijón.
Bueno, y por cierto, Antonio Murcia te dice que el Artabu, que te pegan más los 80, ¿eh?
¿Me pegan más los 80? Sí, mañana sí. 80.
Mañana 80, así venga. Que mañana renovad.
Pues chicos, ¡que nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien.
Bueno, bien, bien regulado, he perdido.
Ya, pero tú estás acostumbrado a esto.
Se le ve pusilánime y triste al Artabu. Pero ya es viernes, ¿no?
No, 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 no. ¿Qué más quisieras tú que fuera viernes?
Si llevo desde el lunes pensando que es viernes.
Sí.
Así estoy contenta.
Menos.
Pero ¿sabes por qué es eso, no? Porque como eres anumérica, nunca sabes contar los días de la semana.
Lo feliz que soy, ¿qué?
Eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Lartaun, para irme yo y antes, permíteme. Lartaun de Azumendi, y venga, ya empieza.
¡Hala, adiós! Ay, y además de mí, de Roberto Pablo, esto lo hacen Miriam Ponte, Belén Ródenas, Mónica Villalaín, Mariano García, los mandos de la técnica, que dicen los cursis.
Pedro Pérez y Paco Ventura. Sed buenos si podéis. Mañana más. Te dejamos con Ángel Expósito y La Mañana.
Mañana verá lo que es la vida real. Una semana de más complicaciones y factura. Hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí.